Seguimos en Voces de RCN con Marta Lucía Ramírez, Iván Cepeda, Francisco Santos y Carlos Fernando Galán. Hay un tema del que se ha hablado mucho en las últimas horas y tiene que ver con la entrega de los menores de edad que deberían hacer las FARC, de los menores de edad que tiene ese grupo en sus filas. Eso hasta ahora no se ha producido, ha habido reacciones del gobierno, reacciones fuertes del gobierno diciendo que las FARC han incumplido algunas promesas que habían hecho previamente, y escuchábamos hace un rato a la doctora Paula Gaviria, la consejera presidencial para los derechos humanos, que señalaba que espera en las próximas horas saber exactamente cuántos menores tienen las FARC, no hay un cálculo, y saber en qué momento pues van a empezar a poner en libertad a los menores de edad, a los niños que están en las filas de la guerrilla. Pero también hay algunas iniciativas en el Congreso que están encaminadas a que no debería ni el Senado de la República ni la Cámara de Representantes no deberían tramitar proyectos de ley para desarrollar los acuerdos de paz firmados con las FARC mientras que ese grupo no entregue a los menores de edad. ¿Debería pasar eso? ¿Debería ser ese un mecanismo de presión con las FARC para que los entreguen o no? ¿Y qué salida tiene este problema? Marta Lucía Ramírez.
Pues mire, Juan Carlos, esa es la consecuencia de una negociación que comenzó sin haberle puesto condiciones humanitarias a las FARC y terminó igualito, sin condiciones humanitarias para las FARC. Es que es una vergüenza que aquí en Colombia uno oiga antes de ayer al comisionado, al negociador, al doctor Humberto de la Calle, en un foro en el Nogal, diciendo, y ahí estábamos sentados varios, diciendo, es que los de las FARC nos están tomando el pelo con lo de los menores. Yo decía, esto en otro país no pasaría. ¿Cómo así? Que él viene a contar que le están tomando el pelo, pero es que le tomaron de pelo durante 6 años. Y ¿sabe qué? No solamente con los menores, también le tomaron de pelo con los secuestrados, porque aquí nadie está hablando de la tragedia de todas esas personas que estaban secuestradas cuando se inició la negociación con las FARC. Nunca se volvió a hablar de ellos. Nadie sabe ni cuántos eran, ni dónde están, ni si los mataron o ahora los desaparecen, porque como ahora se utiliza este sofisma, ¿no? Lista de desaparecidos y así no tienen que reconocer secuestrados. Lo de los menores es exactamente igual. Qué vergüenza a estas alturas de la vida que le digan al país que no saben cuántos menores ni cuántos había. Mire, es que es facilito realmente hacer una revisión. 3.000 dice la doctora Paola Gaviria que se han tenido cifras desde el año 99. Esos son de los poquitos que se lograron desmovilizar cuando de verdad se empezó este programa de movilización fuerte, que lo hicimos 2002, 2003 con el presidente Uribe, y eso después siguió. En esos dos primeros años, lo que más llegaba al programa de movilización eran menores y venían de las FARC. Y si se hubiera mantenido la tendencia, yo realmente creo que los desmovilizados de las FARC hubieran superado, pero le digo de verdad con creces, los 3.000 menores en un periodo corto. Entonces, acá me parece lamentable. La comunidad internacional, ¿dónde está el grupo de países amigos, los garantes? Pues obviamente uno sabe que ni Venezuela ni Cuba tienen el más mínimo interés en haberle indagado a las FARC por los menores, pero ¿cómo es posible que el resto de países no lo hayan hecho? ¿Cómo es posible que realmente después de firmar el acuerdo digan que no saben nada? Yo creo que es preocupante. El gobierno en esto debería tener una exigencia firme desde el día uno, y por supuesto lo menos que pueden hacer es lo que está haciendo el Congreso ahora. Qué bueno que está esa iniciativa, y ojalá de verdad el Congreso se plante y ninguno de los proyectos del fast track del gobierno para implementar el acuerdo con las FARC debería moverse hasta que al país no le den cuenta de los menores y por supuesto también le expliquen qué pasó con todos los secuestrados de las FARC.
¿Está de acuerdo con Marta Lucía Ramírez, doctor Galán?
Bueno, varias cosas, en algunos puntos sí, en otros no. Primero, pues vale la pena mirar un poco el contexto de esto y el marco general. Yo he encontrado cifras del Centro de Memoria Histórica que son interesantes porque hablan que más o menos el 50% de los combatientes adultos de las FARC fueron reclutados como menores de edad, el 50% de la guerrilla. Eso según el Centro de Memoria Histórica. No significa, obviamente, que la mitad de la guerrilla hoy sean menores de edad, digamos. Ellos ya llegaron y son adultos,
etc.
Pero sí ha sido, digamos, una práctica sistemática de parte de los grupos guerrilleros y en general de las autodefensas también, de reclutar menores. Entonces, la cifra pues que nos suelta las FARC cuando dicen, primero entregaron 13 en el 2015 o en el 2016, luego hablan de 23, pues nos indican, además comparándolas con las cifras de la Fiscalía, que no son ciertas. Entonces, todo indica que aquí hay un problema grave. Efectivamente, como dice la doctora Marta Lucía, es un grave error del proceso de paz que no se haya llegado a un acuerdo concreto, con plazos concretos para este tema. No se llegó porque recuerdo que Humberto de la Calle dijo en algún momento en un informe que presentó que hubieran querido poder lograr un acuerdo en este sentido con las FARC, pero que simplemente no se había podido. Entonces, lo que parece que menciona el doctor Jaramillo, que es un acuerdo en particular de Pastor Alape, él dice que es el responsable principal del tema, que le preocupa a uno que diga que ese es el responsable. No, las FARC, o sea, tiene que ser una cosa formal, digamos, de que tenían que entregar los menores de edad. Entonces, ese es un tema que preocupa. Yo estoy de acuerdo con que se frene la agenda en el Congreso hasta tanto no haya una respuesta de parte concreta de parte de las FARC. Además, porque este es un delito que creo que es distinto al de los secuestrados, que seguramente muchos terminaron siendo desaparecidos. ¿Por qué? Porque en este caso pues son menores que están en las filas de las FARC en este momento. El otro no podría decir si efectivamente los mataron y murieron o los mataron estando secuestrados, que eso tendrán que contarlo cuando vayan a la Justicia Especial para la Paz, etcétera. Pero lo que no puede tener sentido es que, bueno, no se acordó durante la negociación que entregaran a los menores, pero lo iban a hacer una vez se firmara el acuerdo. Se firmó el acuerdo, no los entregaron. Ahora se empieza a construir el marco jurídico en el Congreso, todavía no los entregan. Entonces, yo creo que sí es fundamental que el Congreso de la República le mande un mensaje y el gobierno también a las FARC diciéndole, mire, estamos comprometidos con el proceso, queremos avanzar, pero usted tiene que cumplir lo que se compromete a hacer. Y lo que entendemos por parte de la delegación del gobierno es que después de la firma del acuerdo de paz hubo un compromiso concreto para entregarlos. Pero pues mensajes como el que vimos de Santrich diciendo en las FARC no hay niños reclutados, sino que hay jóvenes protegidos, pues nos manda un mensaje nefasto sobre lo que va a ser la reacción de las FARC para cumplir lo que supuestamente se comprometieron a hacer y se entregar a los menores de edad.
Pancho, Carlos, me da la palabra cuando termine si quieres la ronda, porque quiero que ellos puedan intervenir, pero quiero un comentario sobre lo que acaba de decir Carlos Fernando Galán.
Mire, si esto es con los menores, ¿cómo va a ser con las armas? Es lo que mucha gente se está cuestionando en estos momentos. Y si la reacción de la comunidad internacional fue tan timorata y tan tibia o inexistente, pues ¿cómo podrá ser esto en el futuro? Esto le genera una tremenda incertidumbre a la confianza que se necesita para que la gente empiece a creer que el proceso de paz va a ser fructífero. Entonces ahí yo creo que la FARC le mete, digamos, una carga de profundidad a la credibilidad de ellos mismos. Empezaron mal en política, porque nadie se cree ni el cuento de que están protegidos, ni el cuento de que son solo 23, pero también a la confianza totalmente necesaria en que lo que se acuerda se logra. Y segundo, me parece que uno sí se pregunta, ¿y dónde está el ICBF? ¿Y dónde está UNICEF? Dos entidades que tienen y que deberían estar vigilando y cuyo propósito fundamental son los niños, y uno los ve en un silencio que no debería, que lo deja uno absolutamente asombrado. Este es un tema muy, muy complicado, entre otras, porque también hay una discusión si los menores son de 15 o de 18. No hay claridad frente a eso. Entonces, pues, aquí vemos la complejidad del proceso de paz y vemos que el tema de la confianza sufre profundamente con las respuestas de las FARC, con la indefinición, indecisión, mensajes equívocos del gobierno y la ciudadanía diciendo, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó?
Iván Cepeda.
Bueno, yo creo que, por supuesto, es indudable que hay que rechazar el involucramiento de los niños en la guerra. Ese es un asunto obvio y de carácter humanitario y además de una responsabilidad que tendrá que ser asumida y que también tendrá que ser analizada por la sociedad colombiana, porque hay niños en la guerra en Colombia, no solamente en las filas de las guerrillas, sino también los hubo en las filas de los paramilitares, y también ha habido tratamientos de las fuerzas militares con relación a los menores y a los adolescentes. Todo eso es parte de una realidad que hay que analizar aquí. Y hay que analizar por qué la Defensoría del Pueblo dice que la segunda razón por la cual ingresan los menores o son reclutados los menores o, bueno, como quiera llamársele a esto, en las filas de los grupos armados es la violencia sexual y la violencia sexual intrafamiliar. Bueno, todo eso es parte de una realidad que tendremos que abocar más allá de cualquier simplismo. Lo segundo es decir esto, yo no creo y no estoy de acuerdo con que no haya habido unas condiciones humanitarias en el proceso de paz. La primera de las condiciones y que se logró a la que se logró llegar después de un trabajo muy serio fue la del cese bilateral de hostilidades. Yo recuerdo que cuando comenzó el proceso de paz continuaban las acciones militares, continuaba la voladura de los oleoductos, continuaba el secuestro, continuaba la extorsión. No, hoy no haber un acto de mínima honestidad política y ética es reconocer que se ha cumplido un propósito fundamental. El dato que se dio en diciembre del año pasado de que en el pabellón de heridos del hospital militar había solamente un soldado en esta oportunidad que había sido herido en combates, bueno, eso me parece a mí que son datos que desmienten que no haya habido aquí una evolución y que no haya habido aquí unas condiciones de carácter humanitario. Y lo tercero es decir, a mi modo de ver, aquí ya hay un compromiso. La tarde de hoy se ha asumido una respuesta a ese clamor y creo que es muy importante que se tome la decisión de esclarecer. Habrá un censo de las personas que lleguen a las zonas veredales y ese censo revelará quiénes son, cuántos son, no solamente los miembros de la guerrilla, sino también los menores que hay en las filas, los menores de edad. Y por último, decir esto, yo francamente no entiendo qué es lo que se quiere con este tipo de actitudes y de declaraciones de paralizar el proceso de paz. ¿Eso a quién le conviene? ¿Eso para qué es? Bueno, me pregunto el senador Lizcano, ¿qué lo llevó a hacer esa declaración? La senadora López, bueno, al senador Uribe lo entiendo, que esa ha sido su posición permanente, y es, digamos, aquí lo que se va a discutir ahora es ni más ni menos que la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces lo que yo diría es, más bien hay que acelerar, es decir, se quiere que haya dejación de armas, hay que acelerar el proceso de paz. Y eso es lo que, digamos, es lo que se ha venido demostrando, que a cada obstáculo que se ha venido presentando se ha ido resolviendo y que la realidad de hoy es esta. Las FARC están hoy concentradas en todo el territorio nacional. Las FARC hoy no están actuando militarmente. Las FARC han abandonado sus prácticas de extorsión y otras contra la población civil. Claro, bueno, eso es lo que está hoy ahí. Y eso, por supuesto que hay problemas. Y no solamente problemas de incumplimiento de las FARC, sino simplemente que quisiera decir aquí que me llama la atención que haya una gran protesta por lo de los menores de edad, pero que no se diga nada del asesinato sistemático de los miembros de Marcha Patriótica y de los líderes campesinos como parte de todo esto. Entonces, ¿por qué los congresistas no protestan por esos asesinatos?
Eso puede ser verdad, todo senador Cepeda, pero usted lo ha dicho hace un instante con sus propias palabras, este puede ser un incumplimiento de las FARC. Es verdad que quizá debería ver la gente, lo que llamarían en inglés la big picture, es decir, la película completa, pero pues el hecho de que otros grupos al margen de la ley tengan niños en su poder, o el hecho de que las FARC no hayan causado muertes de más soldados o heridas de más soldados, pues no las exime de lo que aparentemente había sido un compromiso de ellas.
Yo no he dicho eso, Juan Carlos. Lo que estoy diciendo, no he dicho que las FARC estén exentas de cumplir con ese compromiso. Lo que he dicho es que no es cierto que no haya habido una evolución humanitaria en medio del proceso de paz. Eso no creo que sea cierto.
Sí, pero ¿usted cree que las FARC han debido entregar a los niños?
Sí, por supuesto. Y creo que ese es el proceso en el que se está.
Pero, Juan Carlos, un comentario breve. A mí me preocupa, claro, me preocupa profundamente que no haya entregado a los niños, pero sobre todo la actitud, digamos, de decir, no tenemos niños, están desprotegidos, o decir apenas son 23, en fin, eso nos lleva, a mí me lleva a preocuparme. Entonces el senador Cepeda dice, no, debemos acelerar, pero a mí me preocupa mucho también acelerar de esa forma. ¿Por qué lo digo? Porque nos presentaron una ley de amnistía, bien, la sacamos rapidísimo, nos dijeron no le pueden hacer cambios porque entonces se hunde y se daña el proceso, en fin, pero tampoco se puede aprobar todas las volandas sin discutir, sin revisar, sin hablar, sin discutir. Por ejemplo, un tema que está en la Justicia Especial para la Paz, que han hablado tanto de muchos temas, pero no han mencionado este. En ese proyecto estamos habilitando para que hagan política al otro día de la aprobación del proyecto todos los miembros de las FARC, inclusive los responsables de delitos graves, sin que hayan pasado todavía por la Justicia Especial, sin que hayan confesado sus delitos, sin que hayan dicho nada. Entonces dicen, no, es que eso lo van a hacer después. Entonces los vamos a habilitar políticamente para que puedan ser candidatos en el 2018 y después cuando esté la justicia se va a habilitar el espacio para que ellos vayan y digan la verdad y se comprometan a reparar a las víctimas, etcétera. Pero si ellos están teniendo una actitud con el tema de los menores como la están teniendo ahora, ¿cómo va a ser la actitud frente a los otros temas? ¿Y cómo vamos a garantizar que le estamos habilitando todo, pero después no van a empezar a decir, no, mire, nosotros realmente el secuestro que hicimos no fue secuestro, eso fue una retención válida de combatientes en el marco de un conflicto, nosotros no vamos a confesar ningún delito como el secuestro sistemático, en fin, eso genera preocupación y por eso me parece válido que una herramienta que tiene el Congreso es decirles, un momentico, ustedes tienen voceros acá, cuéntenos, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál va a ser la actitud? Pero ¿cuál es el compromiso de cumplir las cosas?
Solamente una cuestión, y es que aquí hay un tercero, digamos, en todo este proceso que va a ser la jurisdicción especial. Es decir, aquí cada quien puede decir lo que quiera, y no solamente la guerrilla, sino todos los que han estado involucrados en los horrorosos, horrendos crímenes que han ocurrido en estos 50 años. Cada quien tiene su explicación, bueno, pero habrá jueces también. Y hay una, digamos, en el acuerdo dice claramente, persona que no contribuya a la verdad y a la reparación de las víctimas de manera exhaustiva puede terminar siendo condenada a 20 años de prisión. Eso es lo que está ahí.
Pero si confesan 23 menores reclutados, ¿eso va a ser
bueno,
suficiente?
Y si aparece el menor 24 y al día siguiente de que se haya proferido una decisión en el tribunal, eso quiere decir que pueden estar violando las decisiones y en los compromisos que tienen en la jurisdicción especial.
Bueno, es clave eso, que ahí quede...
eso tiene una consecuencia.
Hay clave que queden las consecuencias
de
claras.
De pronto la suerte de esos menores es que también los van a desaparecer para que después no haya ninguna evidencia de los incumplimientos.
Me gustaría que se hagan afirmaciones sobre sustentos.
Pero ¿sí? Mire, yo, Juan Carlos, quisiera, si me permite agregar algo, es que realmente aquí estamos viendo también la consecuencia de todo este debilitamiento institucional que se ha dado con ocasión de esta negociación, porque con el pretexto de que había que correr, porque es que el riesgo que tenía que se iba a dañar el proceso, entonces se pasaron por encima la decisión del no para sacar un segundo acuerdo que realmente no cumplió los temas de fondo, que era justicia, la participación en política, y después sacan el segundo acuerdo y entonces con el pretexto de que es que usted tiene que ser rápido para que se haga la concentración en las zonas veredales, pues entonces acá estamos viendo demoras en la concentración, una gran improvisación por parte del gobierno que no tenía absolutamente nada organizado en esas zonas, y por supuesto entonces los incumplimientos de las FARC. Este es muy evidente porque es el tema de los menores, pero va a haber un montón de incumplimientos que la gente ya ni se da cuenta, y terminamos viendo que de verdad es una negociación en donde las FARC no solamente obtuvo todo lo que quiso, sino que en el proceso mismo de implementación realmente el cumplimiento de las obligaciones de las FARC se va a dar al ritmo de ellos, según la conveniencia de ellos y con institucionalidad débil, porque aquí la justicia no puede actuar frente a ellos hasta que no esté la jurisdicción especial para la paz, que se va a demorar un año y medio. Entonces lo que suceda en el entretanto, no hay jueces hoy que puedan juzgar este tipo de situaciones ni de incumplimientos. Por otro lado, un Congreso absolutamente debilitado, arrodillado, un Congreso que se autocercenó sus competencias para poder entonces dárselas al presidente y darle el fast track, y como lo acaba de reconocer acá el senador Carlos Fernando Galán, todos se lo han aprobado a las carreras, a una ley de amnistía que en condiciones normales ha debido ameritar debates de fondo, una discusión nacional. No, acá todo a pupitrazos y a las carreras, y todo ha sido dándole al final del día la implementación también al ritmo y a la medida de las FARC. Eso no es bueno para la democracia. Yo creo que un acuerdo debe tener sostenibilidad en el tiempo, y la mejor manera de darle sostenibilidad es que haya unas instituciones fuertes que sean las que estén velando por la ciudadanía, las que estén velando por el respeto al Estado de Derecho, por el respeto a la ley. Y acá lamentablemente pues eso no está sucediendo. Luego aquí hay que preguntarnos es cuál va a ser el futuro del acuerdo por un lado, pero también cuál va a ser el futuro de esta democracia con una institucionalidad que deliberadamente se debilitó. Mire, temas como por ejemplo la desmovilización, yo mencionaba hace un rato, cuando la empezamos en el 2002-2003 con el presidente Uribe, la gente llegaba pero a rodos, por todos lados, llegaban de las FARC, por supuesto, el ELN también, de los paras. ¿Qué pasó? Ahora con la negociación con las FARC suspendieron el programa de desmovilización, cuando lo que debía hacer el Estado era fortalecer el programa de desmovilización justamente para lograr que esos menores pudieran salirse de la organización para protegerlos efectivamente, pero además para debilitar también todo el aparato armado, digamos, sí, la verdad. Eso pero, es una institucionalidad que se está debilitando deliberadamente.
Pero mire, Juan Carlos, yo creo que aquí hay un tema más de fondo. Y tiene que ver con la credibilidad del proceso. Este proceso fracturó a la sociedad colombiana. O sea, lo dividió. Y si usted quería empezar a recuperar credibilidad frente al proceso, pues empezaron con el pie izquierdo. Y si así va a seguir, pues vamos a llegar a mayo del 2018 en una situación en la que la sociedad va a pedir a gritos que esto cambie y que estos acuerdos sean renegociados y que estos acuerdos el Estado tome las decisiones frente a ello. Entonces me parece que la crisis de credibilidad del proceso, que debería ir aumentando, por el contrario está disminuyendo, y me parece muy grave. Y si los señores de las FARC creen que están absolutamente seguros políticamente con lo que hoy está firmado, pues lo primero que deben es pensar si eso es así, y lo segundo es buscar que la sociedad empiece a amparar estos acuerdos con credibilidad política, que lo único que han hecho con sus declaraciones, y en este caso, es debilitarla. A mí me parece que ese fondo es el más importante, que debería ser un análisis que ellos deberían estar haciendo independientemente.
Yo pediría que hablemos sobre realidades y no sobre, digamos, hechos que no son ciertos. Aquí no es cierto que hay una serie de incumplimientos que se están acumulando y que el proceso se está convirtiendo en una anarquía en la cual la institucionalidad ha quedado totalmente debilitada. Todo eso, a mi modo de ver, es una manera de no querer reconocer lo que está ocurriendo en realidad. Es decir, lo que está ocurriendo en realidad es que el conflicto armado con las FARC se terminó. Y que en muchas zonas del país donde estaban ocurriendo cosas terribles, hoy en día se respira un ambiente de concordia y de convivencia. Sitios donde uno puede encontrar indicadores económicos de la realidad social en la que se respira un ambiente totalmente distinto. Entonces los contradictores del proceso, solamente quieren mostrar un panorama caótico. Entonces, si hay un baile de unos enviados de las Naciones Unidas, es un tremendo escándalo. Si el gobernador de Antioquia va y le dice al país una serie de cosas y hasta ahora no ha demostrado una sola de las afirmaciones que hizo. Y entonces, digamos, con eso es que se quiere convencer a la sociedad colombiana que este acuerdo hay que renegociarlo o que hay que terminar el proceso de paz. Eso es francamente incomprensible.
Yo creo que todo eso lo que está haciendo es que está poniendo el acuerdo en periodo de prueba. Y yo sí creo que el periodo de prueba va a ser de aquí al 2018.
Paz,
¿qué pasa?
Doctora Marta Lucía, es difícil. Digamos, hacer la paz es una empresa supremamente difícil. Y si uno no quiere contribuir a que las cosas positivas que se están logrando pues se puedan mostrar de una manera medianamente ecuánime, pues por supuesto que las cosas se vuelven todavía más complicadas.
Me queda...